Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast Janus, el podcast sobre teoría del Estado, derecho, gobierno y filosofía. Recuerda que aquí encontrarás una selección de temas de autores clásicos y contemporáneos que te ayudarán a comprender y formarte un criterio sobre la sociedad en la que vivimos y las ideas que la moldean día a día. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial. Es un capítulo especial para mí. Estoy festejando mis primeros 500 suscriptores en mi canal de YouTube. Y bueno, pues no sé si esos suscriptores han llegado aquí por este tipo de videos donde hago análisis de, digamos, temas random, o cuando hago análisis de temas en específico de la ley agraria cuando son para las clases. Es decir, esto no pertenece, digamos, a un programa en específico. Pero pues es un tema importante actual que yo quiero analizar desde el punto de vista jurídico, ¿no? Pero bueno, quién sabe, muchas gracias a los 500 personas que están al pendiente de mis publicaciones. Quiero hacerles una sugerencia de lectura para este año 2022. Es La rebelión en la granja de George Orwell, una de mis obras favoritas. La he leído, pues, completa una vez, y después la he estado como consultando porque pues es muy buena, hay muy buenos pasajes y siempre que uno la lee invita a la reflexión sobre la política. Este es un libro que se escribió en 1943. Es un libro que se escribe durante la Segunda Guerra Mundial. Lo escribe un inglés que no se llama George Orwell, tiene otro nombre. George Orwell es el seudónimo a través del que publica. Era una época peligrosa para estar publicando con tu nombre propio en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, por eso, pues mejor un seudónimo. Muy bien. El tema de hoy es también muy buen tema. Vamos a hablar sobre la declaratoria de desaparición de poderes. Es un tema que se ha estado comentando. La verdad es que nunca hemos visto que suceda, pero bueno, se está comentando. Promover una declaratoria de desaparición de poderes en el estado de Veracruz en medio de un sexenio pues complicado, complicado, la verdad, complicado. Pero bueno, pues incluso hay personas dentro del mismo partido del gobernador del estado que lo están planteando. Sus razones tendrán. Es algo que nosotros nunca hemos visto que suceda. Pero bueno, pues ahora que lo llaman a la narrativa política actual, pues no está de más darle una revisión a las normas constitucionales que regulan este asunto de la desaparición de poderes. Y es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a hablar sobre el artículo 76 76 fracción quinta de la Constitución Política Federal y del artículo 83 de la Constitución Política del Estado de Veracruz, que son los dos artículos que, hasta donde yo sé, regulan el tema de la desaparición de poderes, tanto en el vaya, que serían aplicables para el caso del estado de Veracruz. ¿Qué suceda? Bueno, pues es complicado, es muy complicado, yo lo veo muy difícil, pero pues vale la pena analizar qué dice el marco jurídico para ver qué implicaría en el caso de que se decida que sí va a haber declaratoria de desaparición de poderes. Bueno, pues vamos a empezar con la Constitución Federal. ¿Por qué con la Constitución Federal? Porque es la norma, pues, suprema y, digamos, en un análisis de jerarquía de normas, pues la Constitución Federal tendría, desde mi punto de vista, estaría por encima de la Constitución local, porque es un tema de, no es un tema de, esto no es un tema de derechos humanos como tal. Es más bien un tema de esto que se conoce como la parte orgánica de la Constitución, que habla sobre el funcionamiento, la Constitución y el funcionamiento de los poderes públicos. Obviamente los poderes públicos tienen en sus funciones garantizar el acceso a derechos humanos. Entonces, pues aquí habría que ver si alguna parte del procedimiento que está dividido entre la Constitución Federal y la Constitución local, pues vulneraría algún derecho fundamental o vulneraría muchos derechos fundamentales. Yo creo que valdría mucho la pena que hiciéramos un análisis de ese tipo, sobre todo porque aquí lo que vamos a ver son reglas que hablan de lo que pasa en un estado cuando, cuando se hace la declaratoria de desaparición de poderes. Y estas reglas hablan del poder ejecutivo, pero no dicen qué pasa con los otros poderes en los estados, ¿sí? Vamos a verlo. Si no, voy a hacer también una revisión, pues, posterior de la Constitución del Estado de Veracruz para ver si hay algo en los apartados que regulan al poder legislativo y al poder judicial en el Estado de Veracruz. A ver si algo dentro de la Constitución Política de Veracruz habla de qué pasa con ellos cuando el Senado declara la desaparición de todos los poderes. Pero bueno, vamos a empezar. Primero, artículo 76, fracción quinta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dice que es una facultad exclusiva del Senado de la República declarar cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucionales de una entidad federativa. Es decir, no solo desaparece el poder ejecutivo, desaparecen los tres, el legislativo y el judicial también. Dice que es llegado el caso de nombrarle un titular del poder ejecutivo provisional. Entonces, desaparecen los poderes y el Senado aquí tiene instrucciones de, el Senado y el presidente de la República aquí tienen instrucciones de lo que deben de hacer cuando se declaran desaparecidos los poderes en una entidad federativa. Tienen que nombrar un gobernador o una gobernadora provisionales, provisional o provisionales. Y estos se eligen o se designan porque el presidente debe enviar una terna al Senado de la República y el Senado de la República, si está en pleno o si está en comisión permanente, tiene que elegirlo mediante el voto de las dos terceras partes de los presentes, ya sea del pleno del Senado o de la comisión permanente del Senado. Ahí elegirán a una nueva o un nuevo gobernador del estado de Veracruz. Y este nuevo o esta nueva gobernadora del estado de Veracruz es electa para llamar inmediatamente a nuevas elecciones. Y dice aquí, bueno, la persona que sea electa por el Senado como gobernador provisional no puede ser candidata o candidato a gobernadora o a gobernador en el para las elecciones que esta misma persona convoca, ¿sí? Está prohibido. Y dice, esta disposición regirá siempre que las constituciones de las entidades federativas no prevean el caso. Ahora, esto de la Constitución Federal establece una prohibición a la gobernadora o al gobernador provisional electo por el Senado, propuesto por el presidente, electo por el Senado. Pero la Constitución de Veracruz dice algo distinto. Vamos a ver qué dice la Constitución de Veracruz. La Constitución de Veracruz dice, en caso de declaratoria, artículo 83 de la Constitución Política de Veracruz dice, en caso de declaratoria de desaparición de poderes por el Senado de la República, si el Senado no designa a quién asumirá el poder ejecutivo con el carácter de provisional para llamar a nuevas elecciones, lo hará alguno de los individuos. O sea, el titular del Poder Ejecutivo Provisional será alguno de los individuos que fungieron como presidente o presidente del Congreso, presidenta o presidente de la última Diputación Permanente o presidente o presidente del Tribunal Superior de Justicia, de los poderes desaparecidos. Es decir, si declaran desaparecidos los poderes en el estado de Veracruz y el presidente no manda una terna al Senado para elegir a un gobernadora o un gobernador provisional, Cecilia Guevara se convierte en presidenta provisional, perdón, se convierte en gobernadora provisional del estado de Veracruz y llama a nuevas elecciones. Si no es ella, bueno, si está en función de la Diputación Permanente, la persona que sea presidenta o presidente de la Diputación Permanente sería la próxima o el próximo gobernador del estado. Y si no, entonces la presidenta del Tribunal Superior de Justicia. Es decir, hay muchas posibilidades aquí, al menos dos de estas personas que actualmente ocupan los cargos que señala el artículo 83 de la Constitución Política del Estado de Veracruz, son mujeres. Entonces, esto sería la oportunidad para que Veracruz tenga su primera mujer gobernadora en la historia. Sería bueno. Sería bueno tener una gobernadora del estado por primera vez en Veracruz, porque esto sería a lo mejor a través de un procedimiento distinto a una elección popular, pero se daría esta necesaria alternancia en el género de las y los gobernadores. Ahora, obviamente es este tema de la paridad de género, pues es importante en política, pero también debe haber aquí mucho, mucho tacto respecto de la meritocracia, porque debe ser una persona preparada. Yo soy consciente de que no siempre llegan a los puestos de elección popular las personas más preparadas o las que tengan los mejores méritos o tengan el mejor entrenamiento para el servicio público, pero aquí, bueno, pues hay que ser muy serios porque durante este periodo en el que están desaparecidos los poderes, suceden muchas cosas. Sucede que hay que integrar, hay que llamar a una elección. Y llamar a una elección es volver a mover el sartén y no permite, digamos, no permite que suceda la reconciliación política entre los actores políticos veracruzanos, que es parte también de las críticas que se le hacen a la revocación del mandato, que un proceso de revocación del mandato pues vuelve a generar esquemas de crítica y de competencia, no igual que una elección porque el presidente no compite contra nadie, pero sí es sí convierte otra vez el tema político en tema electoral. Y pues hay movilizaciones. No creo que sea lo conveniente en este momento, porque pues llamar a una nueva elección siempre es invertir mucho dinero otra vez. A ver, y aquí es importante hablar tanto de revocación del mandato como de desaparición de poderes en el estado de Veracruz. En cualquiera de los dos casos, y esto implica gastar mucho dinero en organizar una elección. Y no porque sea dinero mal gastado, sino porque es dinero que actualmente se requiere para otras cosas que son más urgentes, como el tema de salud, el tema de educación, el tema de disminuir la dependencia del Estado mexicano de las energías producidas a base de combustibles fósiles. Son cosas que requieren inversión. Ya. Y definitivamente desaparecer los poderes en Veracruz u organizar una revocación del mandato, pues va a desviar recursos públicos a esos fines. Y creemos que pues, no es tan necesario. Pero bueno, puede pasar. Puede pasar. Ahora, siguiente tema. ¿Qué implica esto? Bueno, pues que en primer lugar, esto es una decisión de la Federación y quien tiene la mayor parte del control sobre lo que sucede en un estado de la República cuando se declaran desaparecidos los poderes es la Federación y particularmente el presidente de la República. El presidente de la República remueve al gobernador o a la gobernadora de cualquier estado del país y pone a uno o dos o tres candidatas o candidatos a que el Senado decida quién es o quién va a ser. ¿Cuánto tiempo lleva esto? No se sabe. No hay una regla aquí en la Constitución Federal o en la local de cuánto es el periodo o en cuánto tiempo el presidente tiene que enviar la terna, en cuánto tiempo el Senado de la República tiene que sesionar para elegir a la nueva o al nuevo gobernador o gobernadora del estado. No lo dice. No dice si las elecciones, por ejemplo, también, que ese es otro tema importante, no dice si las elecciones tengan que ser organizadas hasta que sea, hasta la fecha constitucionalmente establecida para esto, es decir, hasta junio de la, del, tiene que ser en junio del mismo año o en junio del año siguiente al de la declaratoria de desaparición de poderes, por ejemplo. Si ahorita en enero de 2022 declararan desaparecidos los poderes, bueno, ¿cuándo sería la jornada electoral? ¿La jornada electoral sería en este año o sería hasta el siguiente? Eso no, eso la Constitución no lo dice. Y bueno, esas son cosas por las cuales uno no desea que esto suceda, porque hay muchas lagunas legales y constitucionales que parece que no están claras, o bueno, al menos yo no he visto cuál es el marco jurídico que regula estos casos. Y me parece que la incertidumbre y la falta de certeza jurídica siempre va en contra de los ciudadanos. Entonces, yo por eso no estaría de acuerdo en una declaratoria de desaparición de poderes en Veracruz, al menos hasta ahorita por como lo veo, ¿no? Porque veo muchas lagunas legales respecto de lo que sucede. Bueno, ¿qué implicaciones tendría? Implicaciones para Cuitláhuac. Bueno, pues Cuitláhuac definitivamente es oficialmente el peor gobernador del estado de la historia, el único que habrían removido a través de una declaratoria de desaparición de poderes en Veracruz, de la legislatura, pues ni se diga, y del Tribunal Superior de Justicia del Estado, pues lo mismo, ¿no? O sea, los tres desaparecerían, es así como que no sirven para nada, ninguno de los tres se salva, y vámonos. Ahora, ¿cómo están los otros poderes? ¿Se puede hablar bien de las últimas dos o de esta presente y de la anterior legislatura? ¿Se puede hablar bien en términos generales o se puede hablar mal? ¿Se puede hablar regular? Híjole, pues yo creo que no se podría hablar tan bien porque hay muchas cuestiones de transparencia que no se están cumpliendo, que el Congreso del Estado debería de ser más insistente en el tema de la transparencia. Me parece que tendrían que ser mucho más escrutadores de cómo se está gastando el dinero en Veracruz, y de esto no se habla para nada. Hubo una reforma muy, bueno, con la cual yo estuve muy de acuerdo, que es la reforma al Código Civil respecto de del concubinato igualitario. No hay matrimonio igualitario, pero hay una, digamos, expansión del concepto de alimentos muy buena. Se regula o se establece el derecho de la pensión compensatoria. Es decir, han hecho cosas buenas, pero yo creo que en los temas de control sobre el poder ejecutivo, muy mal. ¿Y qué se puede decir de...? Ah, bueno, y otro tema aquí involucrados, tanto el poder legislativo como el judicial, el presupuesto para el poder judicial cada vez es menor. No hay realmente un compromiso con la Administración de Justicia por parte de la legislatura pasada. Vamos a ver qué pasa con esta, pero no hay realmente un compromiso de decir, vamos a darle fondos suficientes al Poder Judicial para que tenga espacios dignos para sus juzgados, para que haya hojas, para que haya impresoras, para que haya computadoras, para que haya videocámaras. En los juzgados, y que podamos empezar a transitar a los juicios en línea, para que ya no se tengan que trasladar las personas desde el estado de por ejemplo, que se tengan que trasladar desde, no sé, desde una ranchería por allá metida en la sierra hasta la cabecera para poder acceder a la justicia, porque no hay juicio en línea. Vamos. Yo creo que estas cosas se tienen que impulsar, y se tiene que hacer una inversión importante para el Poder Judicial, y que el Poder Judicial debe dar este paso a la siguiente generación de administración de justicia, que es a través de los medios digitales. No está pasando, y eso sigue dejando a Veracruz como un estado rezagado. Yo veo también que el Poder Judicial tampoco ha hecho el mejor de los trabajos. Y no por su personal. No hacen el mejor de los trabajos porque los magistrados y la magistrada están más enfocados como en un tema de subirse a la propaganda política con el gobernador del estado que a realmente optimizar el funcionamiento del Poder Judicial. Y no es porque el personal del Poder Judicial no lo quiera hacer, es porque uno de los ejemplos de esto es que no pelean un presupuesto más amplio ante el Congreso del Estado de Veracruz para poderle garantizar condiciones más dignas al personal del Poder Judicial del Estado. Aquí, por ejemplo, en Poza Rica, tenemos dos juzgados en materia civil, dos juzgados en materia familiar, dos salas de juicio oral penal, tres salas de juicio oral penal, y todos están así como por su lado. En un edificio está el... Ah, perdón, y también tenemos juzgado laboral, y todo está cada uno por su lado. En un lado está el juzgado laboral con un familiar. Luego, en otro edificio está un familiar y dos civiles. Y luego en otro edificio está el CEJAB. Y luego en otro edificio están las salas de juicio oral penal. Por cierto, pegadas a la fiscalía. ¿Por qué están pegadas a la fiscalía? O sea, se supone que es el Poder Judicial en su lado y la fiscalía en el otro. Pues, si no son cómplices, no son parte de lo mismo. Esas salas de juicio oral no deben de estar en la unidad de la fiscalía. Deben de estar en un lugar neutral. O sea, no llevarte al territorio de los fiscales. O sea, tiene que ser un territorio neutral porque el Poder Judicial es neutral. Pero bueno, eso es lo que requiere de la inversión en el Poder Judicial para que en casos como por ejemplo el de Poza Rica tengamos una ciudad judicial donde estén todos los juzgados. Y si una persona tiene que acceder a la justicia y tiene que ir al juzgado, sepa dónde están todos los juzgados. No, oiga, es que vengo a Poza Rica, pero vengo al juzgado. ¿Y ahorita cuál está de turno? No, pues si está de turno el sexto, pues tiene que ir usted allá al edificio Lozano. Pero si está de turno el octavo, pues tiene que ir allá al Boulevard Ruiz Cortines, enfrente de la Pozo 3. Yo creo que en Poza Rica no es una ciudad para eso. Por el nivel de población que tiene y la importancia del distrito judicial, aquí deberíamos de tener una ciudad judicial o un edificio donde radiquen todos los juzgados del Poder Judicial, porque hay varios. Pero bueno, pues no pasa así. Por eso yo creo que tampoco se pudiera hablar, desde mi perspectiva, tampoco se pudiera hablar tan bien de los poderes legislativo y judicial del Estado. Y creo que también estaría justificada la declaratoria de desaparición de poderes en ese sentido. Es mi percepción. Alguien puede tener otra opinión y ojalá la tenga, que la exprese. La queremos escuchar. Implicaciones económicas de la desaparición de la declaratoria de desaparición de poderes. Bueno, pues hay que llamar a una nueva elección y eso implica un gasto muy alto y ya vemos cómo están pasando las cosas con el INE respecto de la organización del proceso de revocación de mandato. Bueno, habría que volver a mandar a contratar capacitadores, asistentes electorales, volver a activar la estructura del INE, volver a activar la estructura del OPLE, volver a mandar a imprimir millones y millones de boletas electorales con los sellos de seguridad que tienen, y eso no es nada barato. Entonces, implicación económica, pues sería fuerte, porque habría que repetir un proceso como el de 2018, otra vez elegir a un nuevo gobernador o gobernadora y a unos nuevos titulares de, perdón, como la de 2021. No, perdón, sí, 2018. Nuevo gobernador o gobernadora y nuevos titulares del poder legislativo, que además tendrían, estos nuevos integrantes del poder legislativo tendrían a su... Tendrían como una de las cosas para resolver en su primera sesión nombrar a los magistrados, a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, porque así, con la declaratoria de todos los poderes, entonces también los titulares de las magistraturas del Tribunal Superior de Justicia tendrían que ser destituidos. Y entonces el nuevo gobernador o gobernadora electo tendría que mandar una nueva propuesta de nuevos magistrados al nuevo poder legislativo y tendrían el poder legislativo que nombrar a estos nuevos magistrados. Entonces, las implicaciones políticas en ese sentido también son graves. No solamente habría que gastar mucho dinero como una de las cuestiones de carácter económico, sino que políticamente también tendría una trascendencia muy muy fuerte porque habría que restituir a los tres. Y algo que no ha pasado es que se tenga que restituir también al poder judicial. Algunos magistrados continúan, los que terminan su periodo se van y estos que quedan vacantes son los que vuelve a elegir o los que propone el gobernador y elige la Cámara de Diputados, el Congreso del Estado de Veracruz, pero es escalonado, es paulatino, no es que todos se van y llegan todos nuevos. Y esto de la desaparición de poderes sí tendría como consecuencia elegir a un nuevo pleno, a un nuevo pleno por completo del poder judicial del Estado. Entonces, pues es un tema muy muy interesante. Espero que les haya sido interesante a ustedes también escuchar este análisis. Y bueno, pues si les gustó, los invito a que lo compartan con quienes piensen ustedes que le puede interesar este tema. Y si les gustó a ustedes que lo estén escuchando, pues por favor denle like a este video y suscríbanse a mi canal y comenten por qué siguen mi canal. ¿Siguen mi canal por estos temas del podcast? ¿O siguen mi canal por los temas de herramientas de investigación jurídica? ¿O si siguen el canal por los temas de derecho que comento, digamos, en el modo de hablar de un tema en específico, ¿no? Esto de los principios generales del derecho, de los avecindados, de los ejidos, las comunidades. ¿Qué es lo que más les gusta y qué es lo que no les gusta? Coméntenlo aquí abajo y estamos pendientes de un nuevo capítulo. Les doy a todos las gracias por haberse tomado el tiempo para escuchar este podcast y recuerden que este es Llanos, el podcast sobre teoría del Estado, derecho, gobierno y filosofía, donde encontrarás una selección de temas de autores clásicos y contemporáneos que te ayudarán a comprender y formarte un criterio sobre la sociedad en la que vivimos y las ideas que la moldean día tras día. Que esté muy bien, nos vemos hasta la próxima.